Bienvenidos a su nueva sesión de insomnio. Prepárense para que esta noche obtengan las recompensas que tanto desean, suban de nivel a sus personajes o derroten a ese jefe que tanto los ha estancado. Mi nombre es Oscar alias el Ramenet y como cada semana me encuentro aquí sentado con mi querido bulto de carne capaz de pensar Paco.
Super Meat Boy. ¿No?
quédense con nosotros para llenar sus horas de desvelo o simplemente hacer su ruido blanco. Mientras intentan aprovecharse del capitalismo espacial, salvar un planeta y volverte el mejor mercenario de todos.
No, la verga. Ok. No. Ya hicimos Deep Rock Galactic, no es Super Meat Boy. Conquistar planetas. Hola.
Paquito, ¿qué show? ¿Cómo andas?
Bien, bien, gracias. ¿Tú? ¿Sí?
Todo bien, todo bien. La semana pasada, plano, te chingó la enfermedad.
Sí, es lo que iba a decir. Ya bien, gracias. Recuperado del COVID, me la peló. Sigo vivo. Bendita medicina, benditas vacunas. Vacúnense, raza. No sean tontos.
Sigo pateando, por desgracia.
Lamentablemente, aquí seguimos.
Pero aquí seguimos. Pero bueno, ¿tienes una idea de qué juego traigo hoy a este capítulo?
Es carne, es conquistar planetas, es... No sé, creo que necesito más pistas. Creo que necesito escuchar un poco más del episodio para poder contestar esa pregunta.
No te apures, se contesta en la primera página.
Ah, ok.
Mira, en nuestra tercera temporada hablábamos de la saga y hasta el juego que nosotros más jugamos. Pero hoy voy a hablarles de la entrega más nueva. Así que optimicen sus generadores. Pónganse las piernas que más les gusten y escojan sus lanzamisiles favoritos, porque hoy vamos a hablar de Armored Core 6,
Fires of Rubicon. Verga, sí, ok, cierto, muy bien, ok.
Este juego fue una sorpresa para muchos de los que somos fans de la saga y que de cierta manera ya pensábamos que From Software simplemente no tenía interés en regresar a ella.
Sí.
Que si por algo es la primera vez que escuchan y quieren saber más sobre From Software o cómo Hidetaka Miyazaki la hizo relevante, tanto el capítulo 56 de Armored Core como el 70 y el 71 hablamos de toda la historia de la empresa, la trayectoria que ha tenido Miyazaki y pues en sí general From Software.
Entonces. Sí, todo lo que es las grandes franquicias que ha generado este señor que, o sea, son franquicias famosas por darte en tu madre, son franquicias famosas por tener una curva de dificultad bastante alta porque no te llevan de la mano. Son juegos muy clásicos en ese sentido. Y son juegos que pues no te... Necesitas un ritmo bueno de juego. Necesitas ser bueno. Necesitas ser rápido. Necesitas tener buenos tiempos de reacción.
Así es. Porque al final no tendríamos Armored Core. Si no tuviéramos...
Demon's Souls. Bueno, no.
No, más bien, no tendríamos Dark Souls. Si no tendríamos Armored Core.
Sí, es que sí, precisamente eso.
Entonces, pues vamos comenzando. Ojo, entiendo que mucha gente también no lo sabe, pero el hecho de que este sea la sexta entrega de la saga no quiere decir que necesitas jugar o saber de los otros.
No.
O sea que incluso si tampoco escuchaste el capítulo pasado de Armored Core, tampoco afecta. No se preocupen. Pero bueno, volviendo al tema. La cosa es que sabemos que los juegos de mechas no suelen ser juegos muy famosos. De hecho, no son de nicho. Son de un nicho y un nicho mucho más pequeño. Quería ver al nicho de jugadores de Baldur's Gate 1 gigante.
Sí, definitivamente. De hecho, qué curioso que mencionas Baldur's Gate, porque yo, de hecho, estaba jugando Baldur's Gate y yo simplemente, no sé, es un juego que fue demasiado para mí en el sentido de que no lo estaba disfrutando en el combate por la manera en la que yo la cajeteaba, de que había hay muchas cosas que hay que cuidar y que de repente yo, pues, se me iba el pedo por pinche entre el TOC y el déficit de atención. Está muy divertido ese juego. Y, simplemente fue no lo estoy disfrutando, nomás me estoy estresando, así que a ver qué jugamos. Y una de las cosas que me quedé de... Es cierto, no hemos terminado el Armored Core. Uh-huh. Está más fuerte Hogwarts Legacy. ¡Chingue su madre!
<¡Huevo! ríe> Mira, específicamente, yo sé que... Porque el problema de lo que estás hablando de Baldur's Gate, más que nada va a tu perfeccionismo, ¿no? No es como tirarle a... El juego es...
No, es no para refieres. Nada. El juego es hermoso y, güey, uh-huh. yo... Me quedo de, güey, tengo ganas de también mientras he estado jugando, por ejemplo, lo que jugamos el fin de semana. Uh-huh. No, a pesar de que he estado jugando Helldivers, güey, de repente me ven ganas de jugar Baldur's Gate y me quedo...
Así de bueno está, o sea, que,
sí, está muy
que aún
chido,
con los problemas dijiste, esto está chido, pues. Sí. Entonces, es lo bueno. Pero bueno. Les decía que la popularidad de los juegos de mechas pues realmente no es tan grande, ¿no? Uh-huh. Más que nada el nicho fuerte de estos juegos es en Japón,
sí.
que incluso tienen un día específico para celebrarlo, el día de Gundam,
oh,
que
es okay. el,
si no me equivoco, el 8 de julio, sí, okay. pero fue muy difícil encontrar porque literal como que es muy poco conocido fuera de Japón que hay un día para celebrarlo y no encontraba, o sea, busqué Gundam Day, uh-huh. Día de Gundam, Holiday Gundam, uh-huh. Festividad, no encontraba nada. Y solo en tweet, porque tienen como una especie de hashtag, y buscando uh-huh. ese hashtag, la mayoría de los tweets eran del 8 de julio, entonces supuse okay. que...
En esa fecha
que esa fecha es en la que celebran, pero uh-huh. independientemente de okay. todo, sabemos que viven en el futuro, entonces...
El futuro pasado es como bien raro, o sea, ¿sí? que los güeyes tienen su... La tecnología de punta y los ves vestidos todavía de samurái.
Es lo más chido, güey, distópico.
Es hermoso. Sí.
De este lado del charco, la realidad es que incluso los juegos de mechas occidentales no suelen llamar mucho la atención.
No.
Fuera de los nichos de su comunidad, al grado de que es rarísimo escuchar a alguien decir o mencionar a los Mech Warrior, nomás por poner uh-huh. un nombre de ejemplo, ¿no? Incluso si tú lo dices como un juego de mechs que todo mundo conoce, pero casi nadie ha jugado, el Titanfall 2, güey.
Sí,
sí, o sea, es un juego que todo el mundo dice, güey, es el mejor juego shooter que he jugado en mi pinche vida, pero conoces a una por cada 100 gamers que lo ha jugado.
Pues, y en mi chamba no lo conocen.
Exactamente.
De hecho, estábamos hablando de que los juegos que podría jugar con ellos, uh-huh. ahí son más de jugar así, pues, cosas un poquito más, digamos, de casualonas.
Ajá.
Ellos juegan mucho Fortnite, que, güey, de repente si me dan ganas de jugarlo de tanta puta raza que lo juega, me quedo, güey.
Güey, yo quiero jugar Fortnite nomás para hacer a Ariana Grande, güey, decirle al Sasuke que le falta odio, güey.
Para hacer canon los Vengadores del Tianguis, güey. Que se le pinche Naruto con Goku, Superman y, no sé, Wolverine. Y ahí está, güey, lo puedes hacer canon en Fortnite, pero
esta,
bueno.
Esta semana estuvo trending de que Lady Gaga preguntó qué era Fortnite.
¿No? ¡Ah, sí! Que ahora va a ser un concierto en Fortnite, ¿no?
Creo que sí.
Y que se contestó.
No estoy seguro de realidad, pero...
Que se preguntó, sí, creo que sí, que se preguntó alguna vez en Twitter que ¿what is Fortnite? Así, de hecho, de hecho lo puso mal escrito, así como Fortnite, como es de que 15 días. Y después se contestó a sí misma en Twitter y contestándose... que okay, this is Fortnite, y ya pues ella en concierto, como había tenido, no me acuerdo qué DJ que tuvo concierto en vivo en Fortnite.
Pues por ejemplo, Ariana Grande también ya estuvo, ha habido muchas bandas, creo que hasta The Weeknd ya estuvo en
Fortnite. Sí, por eso tiene su skin The Weeknd en Fortnite.
No estoy tan seguro porque obviamente estoy desactualizado.
Es una mamada, o sea...
Ni siquiera estoy al corriente del juego, pero...
Es una mamada cómo todo eso se ha vuelto, pues, así, pues, tan comercial. O sea, que, pues, güey, o sea, ver los artistas pop en un juego es algo loco. O sea, cosas que no te imaginabas en los 90s, estaba en la época pasada de lanza de los videojuegos.
Sí, güey, de hecho, pues, volviendo a juegos viejos, güey, de que de la nada sabía, de que te decían... Oye, ¿sí sabes que fulanito está en tal juego? Y tú así como que...
No mames.
No mames, güey. Y en ese momento eran roles de voz. Poco uh-huh. a poco hemos estado viéndolos ya más en como CGI, que son uh-huh. personajes específicos y cosas así.
Como en Call of Duty las primeras veces... Me acuerdo. Es una mamada que Ah, como en Call of Duty, cuando empezaron a salir los actores y que salían así la cara tal cual del actor y todo el pedo. Y, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando salió?
Salió Kit Harington ahí.
Que me quedó, cuando salió Kevin Spacey.
Shit. Pero también salió, por ejemplo, Kit Harington.
Kit Harington,
salió,
sí.
¿Quién más salió? Ahorita me acuerdo de en este...
En Halo salió este...
Ese güey. Porque en este, en el otro, en el Ghost Recon, en Breakpoint, pues sale el güey que la hace de
Nathan
Shane.
Nathan Fillion sale en Halo. En Halo.
Sí. Nice. Y te digo que en Breakpoint sale el güey que la hace de Shane en The Walking Dead. ¿Cuál es su nombre? Que es el Punisher, pues. Simón. Entonces, no mames, güey, la neta. Fuera de lo que quieran decir de Breakpoint, que a mí sí me gusta y ya después hablaremos de eso. Pero... ese personaje, güey, está muy perro y le queda muy bien. Hace muy bien el rol.
Sí.
Independientemente
Él es muy bueno. Él es muy buen actor. No me acuerdo cómo se llama ahorita ese señor. Dejo, pues, busco.
Regresando ahora sí a los juegos de mecha, así que no tienen popularidad.
Sí, es cierto.
Debido a la reciente popularidad de From Software, gracias a sus increíbles franquicias, ya sea Sekiro, Demon's Souls, Bloodborne o Dark Souls, es que obtuvimos una chance de que el mainstream volteara un poco a ver a los mechas, y esa oportunidad fue prácticamente Elden Ring. Sin meterme mucho en el rollo del Elden Ring, porque obviamente se merece su propio capítulo, si Dark Souls 3 puso la franquicia en el mainstream, Elden Ring fue la cúspide de eso, su magnus opus en ese género.
Este, ¿sí? John Bernthal, es el de el Punisher.
No lo pronuncien si están pedos, muchachos.
Sí, no se puede, no se puede.
Entonces les decía que Elden Ring pues es como el opus, el magnus opus de ese género, ¿no? Y es que al final de cuentas, y aunque puede que muchos no estemos de acuerdo de que sea el mejor de todos, me incluyo ahí muy fuertemente,
es que
la popularidad que alcanzó fue increíble y hablo de cosas absurdas, de que conozco jugadores que solo se dedicaban como a Call of Duty o Fortnite, que en su vida entraron. habían querido entrarle a juegos de la franquicia, y Elden Ring pues era el que todo mundo traía, todo mundo hablaba, lo veías en streams, lo veías hasta con TikTokers que te digo que nada que ver, ahí estaban jugando.
Pues tienes, por ejemplo, pues como lo dices, o sea, gente que se hizo los pinches memes de que se hicieron machos a base de chingadazos. Y tienes a personas, pues como lo dices, de que streamers que nunca habían jugado pues un juego tan complicado, un juego tan exigente, tan difícil, tan complejo, tan castigador para el jugador. Como son estos juegos de From Software. Por ejemplo, tienes esta... tienes a Sasha Grey.
Ajá.
Que se puso a jugarlo y es de...
Güey, no mames. Los streams de cocina de Sasha Grey me los respetan.
Estaba bien verga, güey. Los pinches streams de cocina. Güey, yo veo sus pinches videos de YouTube ahora de cocina, güey. Hizo comida... Creo que hizo enchiladas, güey.
Ah, sí, güey.
Ah, no mames.
Está bien perro, la neta. Y cocina... Bueno, se ve que cocina rico.
Y sus streams de juego... Y pues es lo que dice de que ahora, pues... creó una plataforma, pues, muy diferente.
Sí.
Y está chido, total. Así. Elden Ring, From Software, güey, pinches juegos. Pues el impacto cultural, el impacto social que tuvo Elden Ring es lo que dicen de que salió, por ejemplo, en TikTok y cosas por el estilo. O sea, tú veías, cuando tú ves en juego que lo están compartiendo en redes sociales, eso ya es algo que, güey, eso es algo muy comercializado. Es el sueño de un desarrollador.
Así es. De hecho, pues es la razón por la que, por ejemplo, Helldivers. Uh-huh. Helldivers está triunfando por el boca a boca, güey. Porque marketing no tuvieron.
Los de Sony ni siquiera lo pelaron prácticamente.
No. Yo pienso que Sony nomás les dijo, sí, güey, hagan otro juego exclusivo y sí, güey.
A la mera confiaron en que iba a pegar el boca en boca, quién sabe, pero...
No creo, porque te digo, neta no tuvo nada de marketing. No. Y de parte de Sony, o sea... Tienen la plataforma para hacer el marketing.
Porque tuvieron, pues, hace poquito tuvieron un State of Play. Uh-huh. Y creo que fue el tercer juego que mostraron, lo del de Helldivers. Uh-huh. Y mostraron, creo que de un juego de un RPG que ya no ha salido nada más, que ni me acuerdo el pinche título. Y mostraron después, no te creas, creo que fue el segundo juego. Creo que el segundo juego fue Helldivers, pero pues estaba a punto ya de salir.
Sí, ya, o sea...
X, Sony.
Para ponerlo de referencia en ventas totales, Elden Ring hasta febrero del año 2024 fueron 23 millones de copias vendidas.
Nice.
Para compararlo, creo que hasta la fecha, porque no había resultado de hasta cuándo estaban tomando ese censo, Dark Souls 3 tiene 10 millones de copias vendidas. O sea, lo superó por 13 millones.
¡Wow!
Y para ponerlo en una escala, Witcher 3, que está en el 9 de 10 juegos con mayores ventas en la vida, vendió 50 millones de copias.
¡Wow!
Entonces, Elden Ring logró casi la mitad de copias vendidas de Witcher 3.
¡Wow!
¿Sí? Habla muchísimo de lo que los juegos de From Software han logrado en este tiempo.
Sí, sí. Güey, es que From Software, o sea, es un fenómeno en la actualidad.
Precisamente, la razón de todos estos datos de Elden Ring es que, como les decía hace rato, los juegos de mechas no suelen ser parte del consciente popular en los juegos.
No.
Y esto incluye, obviamente, la franquicia de Armored Core.
Y, de hecho, pues, Armored Core salió, o sea, los juegos de Armored Core pegaron antes de que pegaran con Dark Souls.
Exactamente, o sea, los juegos son antes de Dark Souls y funcionaban, aunque en su nicho pequeño, ¿sí? Nunca se consideraron como flops. Sí, no. Pero realmente el éxito de Dark Souls fue otro rollo que la empresa en su vida había siquiera soñado, yo creo.
Sí.
Sí. Pero ni los juegos de Gundam ni el juego de Kojima se comparan siquiera a lo que Armored Core era en ventas, poniéndolo como el rey de este género. Y neta que, por ejemplo, Son of the Enders, ¿sí? Que es el juego de mechas de Kojima, que tuvo un relanzamiento en PlayStation 4.
Pues es el juego de Kojima basado en un libro que ya existía, pero sí.
Pero es que, güey, simplemente, o sea, ahorita tú dices... Simplemente pones a Kojima a cargo de un juego, güey, e independientemente si es un nicho de jugadores el que lo sigue, sabes que ese juego te va a generar ganancias, ¿no?
Sí, pues
así de plano.
Es como poner a ciertos actores en tu película, o sea, la gente va a ir al cine simplemente por ver a ese actor.
Exactamente, ¿sí? Entonces, el juego con su relanzamiento en PlayStation 4, sumado a las copias de PlayStation 2, ¿cuántas copias crees que fueron?
¿Son of the Enders?
Son of the Enders.
PlayStation 2.
PlayStation 2 y PlayStation 4. Juntas. ¿Cuántas copias crees que se vendieron?
Yo a lo mucho diría que como 2 millones.
154 mil copias, güey.
No mames.
O sea, ese a lo mejor ni siquiera cuenta como flop. A lo mejor sí les generó ganancias y lo que quieras. Pero es como el parámetro para que entiendas qué tan mal están los juegos de mechas en general o qué tan pequeño está el nicho de juegos de mechas.
Sí, 2 millones más bien es lo que vendería un Armored Core.
Los lanzamientos de Armored Core, ¿sí? A partir del 4, que estamos hablando del 4, el 4 Answer y el 5, y creo que el 5 tiene una expansión, están entre los 400,000 y las 500,000 copias, güey. O sea, sí, esos que eran como la cúspide.
Tienen ventas muy fuertes, a pesar de que, o sea, una cosa, o sea, 1 millón, estamos acostumbrados en otras industrias a escuchar pinches números pasados de lanza, como por ejemplo lo que es la industria del cine. Estás acostumbrado a saber que hicieron sepa cuántos millones de dólares. Y es de, no sé, vendieron 10 millones de dólares en su primer fin de semana y, güey, ya esa película tronó, ya valió verga, el estudio no recuperó su dinero. Y es de, escuchas esa cifra de 10 millones en videojuegos y es una cifra bien pasada de lanza. Así que lo que yo dije ahorita de 2 millones es una cifra en la que yo estoy pensando en la industria de
del cine.
En los juegos, 1 millón ya es un chingamadral.
Sí, güey. Sí, güey. Es que, neta... Por eso he estado hablando ahorita como de nichos y de, de cosas. Porque es neta decir, güey, es que somos bien poquitos los que nos gusta esto. Y aún así, dentro de todo, o sea, el género del mecha no está muerto a pesar de las pocas ventas que se tiene.
Sí. ¿Sí?
Pero bueno, pues gracias a la popularidad de Elden Ring, más gente estuvo ansiosa de probar esta nueva entrega de la empresa para ver qué más pueden ofrecer. Digo, dentro de la misma fórmula que es un juego de FromSoft. Ahora, en septiembre de 2016 se generó entusiasmo cuando Miyazaki insinuó las primeras etapas de un desarrollo de juego de Armored Core. El hype y la adrenalina aumentó en enero del 22 cuando surgieron detalles de una posible entrega, debido a que ya sabemos que se liquean datos, ¿sí?
En
este caso fue, se filtró de una prueba como de rendimiento.
Ok. ¿Sí?
Y finalmente la gran revelación ocurrió en The Game Awards del 2022. En diciembre, cuando se anunció formalmente Armored Core 6.
¿Y ahí fue cuando... ¿desde ahí salió mi novio o fue después?
¿Tu novio?
Carl Urban.
Carl Urban. No, salió después en los trailers. Final, ¿no? Ajá, Simón. Ya, de hecho, fue casi el trailer de lanzamiento. Casi. Ahora, Masaru Yamamura, anteriormente diseñador principal de juegos en Sekiro Shadows Die Twice.
Oh, ok.
Él asumió el papel de director de Armored Core 6.
Oh, ¿sí? Güey, eso está chido.
De hecho, marcó su debut en el puesto, damn, ya que el juego era originalmente dirigido por Miyazaki, uh-huh, y Yamamura tomó el mando a medida que avanzaba el proyecto.
Órale, qué
chido. Es posible que esto haya sido una de las razones por las que Miyazaki... Más bien, esto es a razón de que Miyazaki sigue trabajando en otros proyectos como el de LDS de Elden Ring, uh-huh, ¿sí? Que mucha gente se quejaba cuando se anunció Armored Core, debido a que decían que debían de haberle...
Debían de anunciarlo y debían de estar trabajando, ajá, en el DLC de Elden Ring. Güey, ajá,
exactamente.
Güey, hay otras franquicias bien pasadas de lanza y es lo que mucha gente descubrió.
Y aparte de que simplemente no puedes estar pensando... O sea, estudios pequeños, sí, güey. Por ejemplo, no te puedo decir que tengas a Larian desarrollando dos juegos al mismo tiempo. Está bien cabrón, güey. Pero, por ejemplo, lo que es ya From Software, yo estoy seguro que pueden estar trabajando 2, 3 juegos con diferentes equipos, güey. Y no van a salir los 3 juegos pegados.
Sí, no.
Pero, o sea, no tienen problemas al estar haciendo eso. Sí, es como lo que la gente tiene que tener en cuenta. Hay equipos de trabajo para cada cosa. Sí. Es como Capcom, o sea, no es que te saquen un juego a cada 6 meses, nomás por poner un número. Uh-huh. No es que te saquen un juego cada 6 meses porque tienen 6 meses trabajando. No, güey, tienen años trabajando y tienen diferentes equipos trabajando en eso, ¿sí?
Sí. Sí,
bueno. Sí, sí. Ahora, Yasunori Ogura. Ogura. No sé. Ogro.
Ogro.
Desempeñó un papel fundamental como productor del juego, supervisando la coordinación de recursos y garantizando el buen desarrollo del proyecto. A pesar de del entusiasmo de muchos del personal de From Software, no todos pudieron trabajar directamente en el proyecto de Armored Core. Porque es que recordemos que Armored Core es la historia de From Software, sí, es como el origen de From Software. Okay. De otros juegos, pero Armored Core era como... Ok, nosotros hacemos robots, juegos de mechas, porque por un tiempo era como su enfoque principal. Uh-huh. Entonces, cuando se van a Dark Souls, Elden Ring y todo esto es madre, o sea, primero que nada salieron de su...
De su zona de confort.
Salieron un poco de su zona de confort, aunque ya habían trabajado con el otro, ¿cómo se llama? El de PlayStation 1. El que es precuela del Demon's Souls. ¿Sabe qué? Del Knights, no me acuerdo qué chingados.
No recuerdo, no me sé.
Kingsfield, perdón. Ya habían trabajado en Kingsfield y sí habían trabajado en juegos RPGs tipo Elder Scrolls y cosas así. Entonces, okay, sí sabían a qué se metían con Dark Souls, pero nada a la escala de lo que Miyazaki les tenía planeado. Uh-huh. Y ellos ya estaban acostumbrados a trabajar en tantos juegos, porque Armored Core antes del 6 son como 11 juegos o 14 juegos, sí, no me acuerdo. Sí,
es que tienes las entregas principales, que es el 1, 2, 3, 4, 5. Ajá. Y tienes los spin-offs.
Exactamente. Que son... Que van como pegados a ciertas entregas. O sea, hay spin-off del 2, hay spin-off del 4, etc. Bueno, no, del 4, no, del 3. Entonces, si dices, güey, o sea, tenían tanto tiempo trabajando en robots, que yo pienso que cuando les dijeron, oigan, pues vamos a hacer otro juego de robots, güey, estos vatos estaban así como que...
¡A huevo!
¡Sí, regresamos a esto! Sí, entonces, sí, mucho del personal estaba muy interesado en trabajar. Por desgracia, no todos pudieron involucrarse en el proyecto, pero estoy seguro que de vez en cuando, así como de que, fulanito, tu premio, te vas un rato a trabajar al equipo de Armored Core.
Sí.
En 2018 el juego pasó de la conceptualización a la creación de prototipos, solidificando su base de juego. El liderazgo como director de Yamamura se hizo prominente durante esta fase, que fue como cuando ya estaba como bien estructurado y ya dijeron, güey, esto es un producto chido. Uh-huh. Kota Hoshino, o Hoshino o Kota, no sé, como compositor principal jugó un papel crucial en la configuración del tono atmosférico de Armored Core 6, perdón. Esta estrecha colaboración con Yamamura, Hoshino recibió palabras clave para resumir la esencia del juego, con el objetivo de evocar una sensación de soledad y nostalgia. Dada la libertad artística dentro de estos parámetros, Hoshino creó pistas que se integraban perfectamente al flujo del juego.
Y vaya que tuvo pistas este juego, que, o sea, tiene un soundtrack muy pasado de lanza, y creo que este juego fue de los que compitió a ser de los ganadores a los de mejor banda sonora en los Game Awards, ¿no?
No, de banda sonora no. ¿No? Personalmente sí debió, pero cada quien. Mm. Digo, es que no nada más es banda sonora en este aspecto, es diseño de sonido, exactamente. Yeah. Es específicamente eso. Takashi Onodera y Shoei Miyazawa. Hicieron contribuciones adicionales al panorama musical del juego. O sea, fue una colaboración. Que, por ejemplo, estos chavos que les estoy mencionando, lo que es el Miyazawa, el Onodera y este otro de Hoshino, uh-huh. Son gente que ha sido clave en el desarrollo de los juegos, no solo de Armored Core, sino de From Software en general.
Yeah.
Entonces, si les gusta la música de From Software, lo de Dark Souls, lo de... Son composiciones diferentes, pero siguen siendo estos mismos chavos y dan una atmósfera increíble.
Sí.
Sí, entonces consideren eso. Si les gusta la música de Demons o de Dark Souls o de Elden Ring, les va a gustar la música de Armored Core, lo más probable.
Sí.
Ahora, ¿qué es Armored Core 6? ¿Sí? En los juegos de Armored Core, los jugadores asumimos el papel de un piloto mercenario conocido como Raven o Cuervo.
621.
Que controla un mecha personalizable conocido como Armored Core. Los jugadores pueden personalizar ampliamente sus mechs eligiendo diferentes partes como piernas, brazos, cabezas y armas para crear una máquina de combate personalizada. El juego generalmente implica completar misiones, participar en batallas de robots uno a uno y ganar dinero para actualizar y mejorar nuestro Armored Core. Eso es básicamente como la esencia que se ha mantenido en todas las entregas de la franquicia.
Sí.
Y la sexta no es una excepción.
Y es una base muy bonita.
Uh-huh. La cosa es cómo ha ido evolucionando esta franquicia a lo largo del tiempo. Y esto lo podemos ver más específicamente desde el punto donde Miyazaki tomó el control. Siendo que, por ejemplo, el Armored Core 4, que lo hablábamos en el capítulo, es el juego de la franquicia con el combate más rápido y desenfrenado.
Uh-huh.
Pero entonces algo cambió drásticamente entre la quinta entrega y esta última, y es que esto fue la manera de controlar a nuestros personajes.
Y vaya.
¿Sí? Actualmente la manera de controlar a nuestros personajes ya es muy estándar, hablando específicamente de controles de consolas, fuera de que... el estándar de, por ejemplo, de los shooters era siempre izquierda te mueves y derecha miras, ¿sí? Con los joysticks, ¿sí? O sea, eso ya lo tenemos como estandarizado.
Sí.
Pero luego siempre, no sé si te acuerdas, si específicamente tanto la generación de PlayStation 2 como PlayStation 3 y Xbox 360 todavía fue muy experimental para los controles de todo tipo. Más porque también fue cuando empezó el boom de los juegos de disparos en tercera persona. Entonces, muchos juegos estaban experimentando con controles. Por ejemplo, no puedes comparar Resident Evil 4 con Gears of War.
Ok,
¿sí?
Ok, ya.
Y, okay. Por ejemplo, incluso dentro del estándar que ya conocemos para los shooters, ¿sí? Gears of War es diferente porque, nada más analizo, ¿con qué recargas?
Con bumper derecho.
Bumper derecho. ¿Y con qué recargas en todos los demás juegos de disparos?
Con X.
Exactamente. Simplemente, a veces, es una pequeña interacción, pero son experimentaciones diferentes, ¿sí? En Gears of War te dan una razón específica de por qué se hace con ese bumper y la chingada, pero X. Es una forma de experimentar de los desarrolladores. Pero antes de que esos estándares existieran, teníamos controles completamente raros, güey, que neta decías, ay, güey, ¿cómo se les ocurrió?
Sí.
Todavía hasta la fecha, a veces... Como que te pasa que te brincas de un juego a otro y dices, a la verga, ya no sé cómo estoy jugando.
Sí. ¿Cómo se jugaba esto? Que tienes que ver el esquema de controles para poder jugar. ¿Cómo me subo los vehículos?
Exactamente. Y aún en mouse y teclado, por lo general, sabemos también hay como un estándar que es casi irrompible, pero de repente hay unos juegos que te rompen ese esquema. Por ejemplo, si estás jugando un shooter, siempre recargas con R, ¿no? Fácil, sí, sin problemas. Es como el estándar básico. Pero, por ejemplo, de la nada dices, ay, ¿sabes qué, güey? Me voy a jugar un MMO, güey. De la nada, por ejemplo, el MMO es Elder Scrolls, güey. Elder Scrolls R es para recoger todo, güey. Entonces, o sea, ya sé que no es un shooter, que no tienes esa necesidad de recargar.
Pero si estabas jugando un shooter antes de jugar ese MMO.
Como que de alguna manera como que no reaccionas en la R. Hay gente que sí se memoriza todo, güey. Mis respetos.
Y la gente que, o sea, es consciente en todo momento.
Ajá.
No solamente que se lo memoriza.
O a veces, güey, que cambias, por ejemplo, de Nintendo a Xbox.
Ah, sí.
Y el layout, no mames, ya te volteaste completamente. Simplemente porque los botones de A, X, Y y B están completamente al revés, ¿no? Entonces, fuera de esa clase de cosas, creo que ya hemos tenido un control más estándar en la mayoría de los juegos, específicamente de acción, sí, ¿no? Entonces, ese estándar se aplica también a este juego de Armored Core, ¿sí? Que aunque sí tenemos botones, porque tienes que controlar prácticamente 4 armas,
okay,
¿sí? Entonces, tenemos un botón para cada una de estas armas. Sin embargo, la manera en la que lograron optimizarlo se siente muy bien y se siente... No digo que nunca ha sido cómodo, pero se siente como más natural,
sí,
el experimentar esto. Y es más fácil que, por ejemplo, alguien que diga, güey, yo nunca he jugado un juego de Max, lo agarre, güey, y diga, ah, ok, entiendo esto porque a lo mejor jugué, no sé, Witcher, o a lo mejor jugué un Dark Souls y, ah, ok, entiendo cómo funciona.
Es que es muy intuitivo la manera en cómo tienes, pues básicamente tienes los 4 botones con los que operas las armas, que son los gatillos y los botones que serían los bumpers o el R1 o L1. Uh-huh. Y pues el hecho de que tengas esos 4 botones, sean los botones de tus armas, no sé, hace que todo lo demás simplemente sea pues más intuitivo.
Uh-huh. Que de todos modos tiene manera de personalizar también los controles. Sí. No, eso no cambia nada. Uh-huh. Pero el hecho de que alguien con menos experiencia pueda tomarlo con facilidad, creo que ayuda mucho a estos juegos.
Sí, pues ahí te da la pauta de que está bien hecho.
Ajá. Sin embargo, con la popularidad de muchísimos juegos, y ya no hablo solo específico de From Software, ahora es más normal encontrar controles similares en casi todo, con una pequeña variación si acaso, que era lo que les decía. Esta unificación de controles ayudó a que incluso Armored Core en esta nueva entrega fuera mucho más amigable a nuevos jugadores, lo cual podríamos decir que es una espada de doble filo, porque a un lado tendrías a los más puristas diciendo, ¡ay, traigan de nuevo los viejos controles!
Ah, sí.
No mames, pinches mensos, güey. O sea, el grip de Armored Core era horrible.
Que lo tenías que agarrar al revés, ¿no?
Tenías que agarrar al revés, sí, el control, güey. Estaba horrible. Pero bueno, cada quien. Sin embargo, creo que no fue el caso, porque al fin y por todos los comentarios que vi en línea, al final teníamos un control más efectivo. Y sin embargo, no solo que en el control que vemos un cambio, sino en el juego, en cómo funciona el juego, ¿sí? Perdona, es que ahí leí como raro. Armored Core 6 es como la cúspide de la evolución de sus juegos hasta el momento, según mi opinión, ¿sí? Con esto me refiero a que toma los mejores elementos de otras entregas, ¿sí? De toda la franquicia, y nos entrega una amalgama coherente que es increíblemente adictiva por la dosis de dopamina que provoca.
Pues sí, es pues similar a los juegos anteriores que hemos visto de From Software. O sea, el completar, el vencer ciertos jefes, bueno, manches, es satisfactorio. Es tan hermoso y satisfactorio.
Que sabes que creo que también por eso triunfa ahorita Helldivers.
Oh, sí.
Porque el hecho de que completes un objetivo difícil, güey, te llena de dopamina. Entonces, sí. Libertad, democracia.
Sí, sí.
Pero bueno, si bien es un juego de mechas y mucha gente, eso es literal un contra, ¿sí? No los entiendo. La tienda de Steam estaba llena de comentarios de este tipo.
Ok.
Es un juego que se siente muy afín a lo que hemos visto en otras entregas. Cámbiale las magias por misiles, cambia la armadura por un robot gigante, y en muchas formas podrías decir que son similares en mecánicas. Personalmente es un cambio fresco de ambiente y puede ayudar a atraer más gente. Por ejemplo, fans de Warhammer 40K, que quisieran subirse a un robot gigante y destruir todo lo que se les ponga enfrente, estarían en territorio amigable, ¿sí? Es como hacer el cambio de Elder Scrolls y Fallout, ¿sí? No dejas de sentir la esencia de la empresa detrás de ellos, y son similares, pero al mismo tiempo son diferentes, cada uno con su propio público. Ahora, mencionaba que el juego, al igual que en entregas anteriores, trata de un mercenario que intenta formar su nombre dentro de los mercenarios que se encuentran en este planeta. Saben que no me gusta dar spoilers, así que tranquilos, mantendré los datos de la historia sin arruinarles el juego. Estos juegos siempre nos han entregado historias de conflictos desde capitalistas hasta mentales económicos. Son juegos que, aunque no se van de hablar de política como digamos Metal Gear, hay muchos detalles sobre operaciones militares y empresariales que uno puede encontrar, pero la mayoría mantiene una historia más al margen del nivel del mercenario. Y todos los demás son datos que son como observables en manera de bibliotecas y archivos o documentos que encontramos en el juego.
Y tienes más indicios de lo que es la política que se da en estas situaciones que lo que es, pues, el enfoque de la historia. Ajá. No es el enfoque en esta historia.
Creo que es nada más como para dar un poco de contexto. Ajá. Y que digas, ok, hay conflictos políticos dentro de todo este desmadre. Ajá. Pero nunca es como de que, ay, güey, no mames, me aburrí porque me dieron un Discord. No, nada que ver. De hecho, es muy poco lo que te hablan en cinemáticas. Yeah. Sí, entonces realmente no
son Metal Gear.
Ajá, no vas a perder tiempo nada más escuchando cosas.
Ok, en exposición.
Ajá, en exposición, gracias. Esto siempre ha sido como insignia de los juegos de From Software. El clásico meme de no sé ni quién soy ni qué tengo que hacer, solo sé que debo matar, es parte de las raíces de sus juegos. Y que si bien odio el comentario de que son juegos que no tienen nada de historia, puedo entender que no mucha gente se interesa en buscar estos datos y todo el lore que hay escondido, ¿sí? Armored Core no es una excepción completa a esta fórmula. Sin embargo, me atrevo a decir que este es el juego donde seguimos una historia más coherente de principio a fin, sin manera de perdernos mucho simplemente viendo las pocas cinemáticas y prestando atención a los comentarios que nos hacen durante el juego. Porque si bien somos un protagonista silente, porque para empezar, supuestamente literal, somos como una especie de bulto de carne con cerebro.
Ok.
¿Sí? Durante cada misión vamos a estar escuchando ya sea nuestro handler, que es como nuestro manager, uh-huh. o incluso los comentarios de otros pilotos que están apoyando como apoyo o como uh-huh. enemigos.
O ¿sí? tus compas.
Sí, son tus compas o en el caso los enemigos también te hablan. Que es el clásico, ¿no? Que tienes comunicación entre mechs en los animes y sí. que le sale el cuadrito y...
Ah, ¡vete sí, a la verga, es puto! Es hermoso. Que, ¡ah! ¿Cómo hizo eso? ¡No puede ser! ¿Qué clase de piloto?
Para los que ya jugaron el Armored Core 6, chingue su madre el Iguazu.
Ok.
Pero sí, o sea, realmente el juego sí te da exposición, pero es exposición mientras estás jugando. Entonces, o sea... Estás haciendo las dos cosas al mismo tiempo y pienso que la forma en la que te están narrando la historia funciona completamente de en este estilo. ¿Sí? Todos los comentarios completamente nos ayudan a ir dando forma de la historia que está pasando en este planeta de Rubicon. ¿Sí? Donde tenemos a múltiples empresas buscando capitalizar con los recursos del planeta, al frente de Liberación tratando de defenderse de las empresas. Y aparte un montón de gente que tiene su propia agenda con cosas que hacer en el lugar, incluidos nosotros junto con nuestro handler, ¿sí? Porque aunque no se nos revelan todos los detalles de nuestro plan al principio, las cosas empiezan a tomar mucha forma. Uh-huh. Todas las piezas empiezan a caer en su lugar poco a poco y debido a esto el juego en momentos nos presenta diferentes decisiones que irán alterando poco a poco nuestra aventura hasta llegar a uno de los múltiples finales del juego, ¿sí? Esto también no es nada raro en juegos de From Software, pero
sí,
en este juego está chido porque a veces, por ejemplo, las decisiones cambian una vez que rejuegas algunas misiones, ¿sí? No necesariamente te van a aparecer en la primera vez.
Yeah.
Entonces, este cambio de decisiones es muy interesante porque es algo instantáneo de que a veces el simple hecho de quedarte quieto, güey, puede hacer la diferencia en una misión.
Yeah.
¿Sí? Y aunque no digo que es una historia merecedora de un premio de la Academia, tengo que decir que es una historia muy interesante y entretenida, muy acorde a los estándares de series como Gundam, donde todos los factores desde sociales y políticos están ahí y donde toda la historia está completamente manchada en sangre. Ahora, uno de los componentes claves de la franquicia... Les encanta, sí, güey. Güey, si ves un Gundam... Vas a llorar, güey.
Sí, güey.
Sí, vas a sufrir.
Todo lo que son esas pinches historias en las que tienes el conflicto de humano-máquina y el humano consigo mismo y la psique humana y el cómo se ponen a pelear entre ellos y la política que viene también de el cómo está involucrado el gobierno y el cómo tienes la parte de el... ¿Cómo se llama? El complejo industrial militarizado del cómo lucran con la guerra y todo ese pinche desmadre. Güey, tú sabes que vas a sufrir cuando te pones a ver esas cosas. Y si no sabes, te tiene que ir cayendo el 20.
Sí, es ese momento donde dices, ah, pues sí, es cierto.
Es un Gundam.
Es un Gundam, sí, es cierto.
Pendejo yo.
De hecho, recordemos que la... ¿Cómo se dice? Lo que son los Gundam están categorizados como space operas.
Ah, ¿sí?
Sí. O sea, son dramas a full.
Sí.
Y la mayoría de los juegos de los mechs están basados en Gundam, ¿sí? Uh-huh. O sea, Gundam es una influencia muy fuerte en Japón. Entonces, realmente es tienes que saber que vas a eso. Entonces, sí les digo desde ahorita, la historia, aunque no lo parezca, aunque mucha gente te diga, ah, yo lo jugué y la neta, güey, no le presté atención a la historia porque nomás quería ir a repartir vergazos. Está bien, güey. Pero la neta, la historia está ahí y está muy buena, exactamente, ¿sí?
Sí.
Ahora, uno de los componentes clave de la franquicia siempre ha sido la personalización del robot, ¿sí? Y es que es el sueño mojado de todo nerd, hacer tu propio robot a tu gusto y forma.
Tu core,
sí. Si bien la personalización de este juego queda un poco obsoleta a comparación de entregas anteriores, donde la optimización era parte clave del funcionamiento del robot.
Ah, sí, lo simplificaron bastante en esta entrega, lo cual de cierta manera está chido pues para llegar a un público mayor.
Así es, es exactamente a lo que quiero llegar.
Y sin embargo, siguen habiendo un chingo de numeritos y que está muy chido estarlos balanceando.
Así es. Este juego optó por simplificar un poco más las cosas, ya no tendremos que optimizar las piezas individualmente para buscar mejores resultados.
Ah, sí.
Ahora es más como una optimización propia de tu estilo de combate, centrado específicamente en tu forma de moverte y atacar.
Uh-huh.
Ejemplo es, te gusta disparar rayos láser por todos lados. Busca un generador que te permita mantener armas lásers mientras lo combinas con un buen radar para
constante.
Poder tomar un poco más de distancia entre el enemigo.
Yep.
¿Quieres cargar con armas más pesadas del juego y ser una muralla indestructible? Perdón. Ponte unas piernas de oruga y equípate misiles y gatlings por todos lados para que grites libertad y democracia hasta por las orejas.
Oh, ¿sí? Sí. ¿O quieres ser algo que está constantemente flotando mientras haces que le lleven misiles a los enemigos desde arriba como si fueras un tipo planeador más que un robot de piso? Uh-huh. Pues ahí tenemos, te ponen las cuatro patas, brincas y ¡puf!
Las patas de araña. Están muy chidas porque son las que te ayudan a conservar más energía, entonces te mantienen mucho tiempo en el aire.
Eso es lo que hacía Paco.
Fíjate, yo por lo general mi build era eso cuando sabía que tenía combates aéreos en misión, o específicamente las piernas de pollo. Las piernas de pollo no te dan mucha...
Literal, la invertida.
Ajá, la pierna invertida. No te dan mucho soporte para armas, pero te dan un chingo de movilidad en brincos. Entonces... Si no me la iba a pasar en el aire, al menos me la iba a pasar moviéndome muy rápido, ¿sí? Entonces, te ayuda mucho. También están las piernas normales balanceadas de todos los mechs que conocemos, piernas humanas, digamos, las bípedas,
¿sí?
Y están bien, o sea, funcionan bien. Depende del estilo de juego de cada persona. Sí. También hubo un tiempo donde usé las de oruga, güey, e incluso hay unas que le dicen la silla de ruedas.
Ah, sí.
Que es como el carrito que traía el profesor Javier en X-Men que flotaba.
Güey.
Es algo que está bien vergas.
Que vi es pinche video de un mech de esos en combate con la rola de Initial D.
De Yabu.
El güey nomás drifteando y disparando misiles por toda la misión, güey. Hermoso.
Es una build muy perra porque haz de cuenta que esa build, digo, me voy a meter ahorita un poco más en el juego, pero el juego tiene PvP, ¿sí? Y había como un meta de específicamente utilizar unas dos shotguns y luego cambiar otra vez esas dos shotguns. Te chingabas lo que querías en verguiza porque esas shotguns estaban como rotas, ¿sí? Por una mecánica específica que tiene el juego de aturdir.
¡Ah, sí! ¡Oh, no manches! También las mecánicas adicionales que le metieron basados en otros juegos. Está muy chido el cómo aprendieron y lo implementaron de franquicias que, pues, que no habían pegado.
Exactamente. Y, por ejemplo, este aturdir pues estaba muy roto específicamente en PvP. Entonces, mucha gente lo usaba con estas escopetas. Y, de hecho, alguien dijo, ah, sí, pues les voy a demostrar cómo se hacía en la vieja escuela, güey. Y, literal, pinche silla de ruedas esa, güey, misiles nomás en el aire. Y el vato nomás se la pasa en el aire, güey. Los de escopeta nunca llegan a alcanzarlo por la clase de builds. Y el vato los destrozaba en cuestión de un minuto, güey, o menos, güey. O sea, y eso es lo chido de este juego, que a pesar de que hay un meta, hay maneras de romper ese meta, ¿sí? Y que esto lo estoy hablando no solo en PvP, o sea, en single player también hay un chingo de formas para que tú abordes a los enemigos. Y si estás teniendo problemas, que esto me gusta mencionarlo mucho específicamente para los jugadores de Dark Souls y de Elden Ring y todo lo que es From Software, por lo general llega un punto en el juego donde tú dices, ah, ok, mi build es esto, por ejemplo, destreza o fuerza o magia o lo que tú quieras. Pero puede que llegue un enfrentamiento muy específico que sea como literal la contra para tu build, ¿sí? Entonces, cuando llegas a esa contra, tú enfrentas un problema de decir, o mejoro mi forma de llegar directamente con este güey, o cambio mi build completamente.
Sí.
Pero cambiar tu build conlleva muchos pasos muy cabrones.
Sí, es cambiar completamente todo tu mono.
Ajá, y dices, güey, o sea, es que estuve un chingo de horas farmeando para hacer esto y ahora tengo que conseguir objetos para resetear y bla, 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 lo que quieras, güey. No siempre es tan fácil en los juegos de FromSoft. Que tampoco es como que te diga, ah, es imposible, pero no suele conllevar, suele conllevar un poco más de pasos de lo normal.
Sí.
En Armored Core, no, güey. Incluso lo puedes hacer después de morirte en un encuentro y que te dice, ¿quieres cambiar tu build? Cambia tu build, güey. Te pones lo más tanque que puedas, güey. Y si quieres que searlo así, literal, lo más
tanquearlo.
Tanquearlo, literal, tanquearlo, convertirte en un tanque, güey. Lo puedes hacer, güey, y funciona. Yo recuerdo que hubo un jefe, la primera vez que me enfrenté a él, que literal dije, no, güey, voy a tener que tanquearlo. Y aún con el tanque me costó, pero lo logré, güey. Y dije, no mames, está muy perro.
Es una de las cosas que dicen mucho de este juego, que es, no está diseñado para que lo completes con una sola build. Está diseñado para que estés pensando en
¿cómo puedo superar ahora este desafío que me presentan? ¿Cómo voy a superar este tipo de enemigo que ahora, en vez de ser súper pesado, es muy ágil y que me puede estar flanqueando él solito? ¿O cómo me enfrento a un montón de enemigos? ¿O cómo me enfrento a este güey que tiene más ataques aéreos? ¿O cómo voy a cambiar la manera en la que juego? Porque no es solamente cambiar... bueno, más bien, no es solamente cambiar la manera en la que juegas, es cambiar el personaje de cierta manera que tú traes. Porque a fin de cuentas, tu core, el mech que tú traes, tu robot, es como si fuera tu personaje. Sí. Y pues son las diferentes armas que tienes, las piernas que le pones, el núcleo que le pones para la energía, el generador. O sea, todo eso influye y es un pinche... Lo llegas a sentir de cierta manera como un simulador, pero es un simulador simplificado que tiene su nivel de profundidad muy chido, pero es suficientemente accesible para si no le quieres echar mucho coco.
Que es exactamente, que también tiene su que ver, no es nada más como de que así te lo facilitamos de manera de que ya puedas hacer cualquier cosa, ¿sí? Con esto me refiero a que, al igual que en otros juegos de Armored Core, tienes tu pantalla final de gastos.
¡Ah, sí! ¿Sí?
De capitalismo, güey. Sí. Y que, por ejemplo, cosas como armas, balas gastadas, güey, te van a...
¿Cuánto te cuesta?
Te va a
Cada disparo tiene diferente costo, de que dependiendo del arma que uses, cada bala es diferente costo.
Así es. Y, por ejemplo, hay un montón de cosas como para bonificadores para la calificación final del juego. Hay uno que incluso dice no recargar, me refiero a hay puntos específicos donde puedes obtener como más munición, ¿sí? No obtener esa munición, o sea, para no gastarlo, exactamente, o no gastar como reparaciones, porque esa es una de las mecánicas que implementaron en este juego, que viene de mecánicas tipo Dark Souls, Elden Ring, que es el hecho de poder recuperarte dentro de de una misión, ¿sí? Es algo que no estaba en los juegos anteriores. Te puteaban con la vida que tenías y no tenías manera de curarte para nada. En este ya tienes una forma de curarte. Y mucha gente dijo, eso lo hace más fácil. No, güey, créeme que no, güey. Sí, así te ponen una putiza. Y también te digo, depende de la misión. Hay misiones donde para completar el S rank necesitas no curarte para nada.
Sí, es cierto.
Entonces, sí, hay muchas características que te dicen, ok, te damos la chance de hacerlo, nada más considera que pues tu calificación va a bajar. Pero esto es para incentivar a los jugadores para decir, ok, algo no estoy optimizando bien, ¿qué tengo que cambiar? Entonces, es que tú estés jugando con tus mecánicas para saber qué cambiar, saber cómo jugar diferente. Y creo que es algo que cambia la manera en la que llegamos o agarramos un juego, porque nos hace experimentar con cosas que no haríamos. Por ejemplo, a mí muchas veces me pasa que agarro un juego, digamos, recientemente el Dragon Age Inquisition, ¿sí? Que digo, güey, lo jugué como guerrero, como River y la chingada. Y... excelente, estuvo muy bien mi gameplay. Quisiera darle otra vuelta para jugarlo como mago, ¿sí?
Sí.
Pero
sí.
A veces digo, güey, es que darle otra vuelta es darle otra... mínimo 50, 80 horas, güey. Entonces digo, después lo haré. Sí, y a lo mejor en algún punto sí lo haré, ¿sí? Pero en el caso de Armored Core, güey, digo, güey, quiero experimentar ahora hacer un tanque bien pesado a la verga.
Lo puedes hacer en
un
ratito.
Lo hago en ese momento, güey. Y ya, güey, ya satisface mi necesidad de hacer eso en ese momento, güey. Siento que eso es muy importante en este
juego. Y el juego te enseña a no estar buscando constantemente. Puedes hacerlo, pero también no te premia tanto el estar buscando builds. Te premia el estar experimentando por ti mismo. Te premia el estar viendo... qué es lo que funciona para ti en ese momento, qué es lo que funciona en ciertas situaciones, porque no necesariamente vas a llegar a la misma conclusión de lo que es el consenso del cómo puedes solucionar un problema. Y pues tú puedes estar viendo pues otras maneras de atacar a un enemigo que pues también funcionan. Y pues eso es lo chido, el ver cómo tú solucionarlo y ver cómo te gusta también jugar a ti. Porque ahí también vas viendo qué tipo de builds te gustan y pues es lo que puedes ir también utilizando en el PvP.
Exactamente. Si bien la personalidad... eso ya lo dije. Aunque comparado con piezas, este título no tiene tantas como en entregas anteriores, los diseños y los elementos de cada pieza han servido tanto en mecánicas como en estilización de los robots, al grado de que la gente ha logrado de manera efectiva personalizar sus mechas tomando el rol de personajes famosos como Optimus Prime, los Sebas de Evangelion, e incluso hacer cosas paródicas como fortalezas andantes rosadas con stickers completos de Hello Kitty.
Güey, ¿no viste la build que es tal cual el profesor Javier?
Sí, güey, sí. Y el juego ha destacado muchísimo por la manera en que podemos realmente jugar tanto estética como mecánicamente queramos.
Sí.
Que a propósito es de los únicos juegos, de hecho es el único juego que yo he visto, a lo mejor hay otro, ¿sí? Pero es el único juego que incluye un importador de imágenes para utilizar como stickers en tu en tus diseños, ¿sí?
Mira, eso no sabía.
Eso me hubiera servido un chingo en Forza, güey, me hubiera ahorrado como 15 horas, güey.
No, mames. Sí.
Ahora, como jugador de entregas anteriores, tengo que decir que este se volvió mi juego favorito de la franquicia fácilmente. Desde la historia hasta la jugabilidad, cada elemento del título me atrapaba más y más dentro de lo que podía hacer. Me sentía realizado de mejorar mi build y demostrar mi habilidad en el campo de batalla, y me esforzaba por buscar las calificaciones más altas. Y aunque muchos de los niveles del juego en realidad son pequeños, no dejaba de explorar cada rincón en busca de secretos o enfrentamientos. El juego se volvió una obsesión buena dentro de los títulos del año pasado, al grado de que personalmente yo le hubiera dado más premios o nominaciones en los Game Awards. Y creo que personalmente también se volvió de mi Souls favorito, cayendo solo debajo de Bloodborne, siendo así Armored Core 6 el segundo en la lista. Realmente créanme que no tengo palabras para explicar lo divertido y emocionado que estuve con cada playthrough, y que es de esos juegos que me han motivado hasta platinarlo y lo ha logrado. Al final, el juego tuvo calificaciones muy buenas e incluso algunas excelentes, y aunque al final de cuentas no fue un juego que rompiera el internet, es bueno ver que al menos ahora hay más gente que lo mantiene en el consciente colectivo. Y que al menos hará más fácil ver nuevas entregas de la franquicia en un futuro.
Como borraza que conoció esta franquicia en esta entrega, o sea, que ya conocían a Dark Souls y que después fue de, lo anunciaron y fue de, ¿qué es esta cosa rara con robots ahora? ¿Dónde están mis espadachines medievales? Y es un juego que pues ahora con el alcance nuevo que tiene From Software, pues quizás no tuvo el mismo impacto que un Elden Ring, como dices. Pero, güey, tuvo de todas maneras, o sea, yo de todas maneras lo vi en redes sociales.
Sí.
Yo lo vi, o sea, yo vi los memes de el cómo es la primera vez que te enfrentas a el... No me acuerdo en qué misión es, el segundo filtro, porque ya ves que...
¿el de los misiles?
Ese mero.
El Balto, Val, no me acuerdo cómo
se llama. Ese, güey. Pero ya ves que tienes el primer jefe... O sea, que tú estás jugando normal, todo normal, la primera misión, acá tranquilo, partiendo madre, de repente te dan unos chingadazos y te quedas, si hacen daño. Pero pues tú sigues jugando todo tranqui, llegas al primer jefe y ¡ay, güey!
Y que la gente dijo, güey, este es el filtro para... Porque todos los juegos de FromSoft siempre han tenido ese, es el jefe filtro, ¿no?
Sí.
Pero la sorpresa es que ese no es el jefe filtro, güey.
No.
El jefe filtro viene como 9 misiones después.
Sí,
vez que llegas a él, dices, este es el filtro.
Este era el filtro. Ok.
Sí, güey, es otro rollo llegar con ese cabrón.
Y una de las cosas que tienes que hacer con ese güey muchas veces es cambiar tu build. Ver qué funciona contra ese güey.
Güey, y si vieras que incluso ya con mis builds optimizadas y todo, regresando a ese güey en otros playthrough, no, o sea, ya lograba derrotarlo y ya no me frustraba. Pero en ocasiones me tomaba más de un intento y decía, vete a la verga, güey. O sea,
¿por qué?
Este vato, o sea, no deja de ser impresionante.
Sí.
A lo mejor hay gente más hábil y que dijo, ay, güey, la neta ya después me la peló bien fácil. Cada quien, sí, no, ni aunque no. Pero bueno, al final el juego fue nominado a, en el 2023, Golden Joystick Awards como Ultimate Game of the Year, Best Storytelling y PlayStation Game of the Year.
Okay.
Nada más fue nominado ahí, no tuvo ninguna
ganancia. Ajá.
Para los Game Awards tuvo el Best Action Game, lo ganó, ¿sí?
Sí, ese es el que sé.
Y para este año, bueno, no sé por qué está aquí nominado como 2024, de los 13 New York Game Awards, como el juego de la Gran Manzana, no me preguntes. Y para los DICE Awards, Simón, como Action Game of the Year nominado. Yo pienso que nada más fue porque se hicieron en enero, tal vez, no sé.
Ya.
No, yo esas nominaciones ni siquiera las había visto.
Yo tampoco.
Y dije, ok. Pero bueno, Paquito, dame tus comentarios finales y no para ya irnos despidiendo de este capítulo.
Pues, básicamente es lo que comentaba, que este juego es Está chido el cómo se convierte en un paraíso de modificación de lo que es tu robot, de lo que es tu build, de lo que es experimentar con diferentes formas de combatir, de entre tener tu mech que tiene una alta movilidad y que te puedes estar moviendo de manera frenética alrededor de los enemigos, que puedes aplicar la que le hizo Rock Lee a Gaara.
Sí, güey.
O de que tú puedes tener un mech que sea pues muy lento, que sea un tanquezote, que sea algo que pues tiene mucha estabilidad y que estás aventando pinches cañonazos, diría el perro Bermúdez. Puedes estar aventando tus pinches cañonazos bien pasados de lanza y que no te desestabilice. Porque esa es una de las cosas que tienes muchas maneras diferentes. Así como tienes muchas maneras diferentes de armar tu mech, hay maneras muy más óptimas de armar tu mech de ciertas maneras. Si tú quieres estar utilizando un arma que tenga un chingo de retroceso, te conviene utilizar unas piernas para tu mech que tengan mucha estabilidad para que puedas, por ejemplo, disparar mientras estás en movimiento y que no te tengas que detener.
Exactamente, porque como dices, hay, ejemplo, bazucas así de un solo tiro, que por ejemplo, si traes piernas como las que yo traía de pollo, ¿sí? Piernas invertidas.
No tiene mucho soporte.
Me tenía que detener específicamente para hacer el disparo, ¿sí? Eso rompía el momento de mi movimiento. En cambio, si por ejemplo, si yo me equipaba las piernas de oruga o las piernas como de araña y la chingada, podía estar en movimiento constante y disparando.
Y no pasa
nada.
A
lo mejor no tenía la misma velocidad que tenía con las piernas de pollo, pero ya no impedía mi movimiento, ya seguía evitando daño simplemente por estarme moviendo constantemente.
Así es. Y pues tienes diferentes factores en todo momento de la velocidad a la que te puedes mover, qué tan rápido puedes disparar, qué tanta energía tienes para tus armas, qué tanta energía tienes para estarte moviendo. Son muchos factores al momento de estar armando tu personaje, tu core, tu robot, que está chido. Y la campaña también tiene mucha variedad al momento de las actividades que te ponen a hacer y las peleas que tienes contra diferentes jefes. Yo en realidad no le avancé mucho, pero en la que le avancé, güey, o sea, las partes en las que tienes misiones en las que tienes un acompañante, está bien chido. O sea, te cambia mucho la dinámica en el cómo lo estás jugando.
Y eso que te digo que no jugaste las mejores misiones. Sí, o sea, neta, créanme que este juego te da un feeling épico. Completa.
De compañerismo.
O sea, realmente, exactamente, tienes un sentimiento de compañerismo a pesar de que es un juego muy solitario, ¿sí? Este juego realmente evocó sentimientos así de que yo decía, güey, no mames, es que neta, el nivel de inmersión que logré en este juego, que no esperaba tener ese nivel de inmersión, fue tan increíble que yo sí me sentía que estaba ayudando dentro del planeta, ¿sí? O sea, era otro rollo que me cuesta mucho lograr ese nivel de inmersión en otros juegos.
Yeah.
Y, por ejemplo, te puedo decir que Elden Ring yo no me sentí inmerso en ningún momento. En los combates, en específicamente los jefes y la chingada, sí me sentía muy dentro del juego en el combate. Pero más bien no siento que estaba concentrado. ¿Sí?
Yeah.
Porque son dos cosas muy diferentes, el estar concentrado y el estar inmerso. No, en ¿cómo se dice? En Armored Core, yo neta me sentía parte del conflicto en lo que estaba, güey. Y la neta me sorprendió mucho llegar a ese nivel porque había jugado los otros títulos de la franquicia y nunca me había sentido así en un juego de FromSoft. Entonces, la neta, para mí desde ese punto fue como de que no, güey, este título está a otro nivel, güey. Y por eso siento que es una pena que a pesar de que sí agarró popularidad gracias a lo de Elden Ring, no haya logrado tanta como yo pensé que iba a lograr. El final de ventas, que no lo quise decir al principio, pero el final de ventas del juego fue de 2.8 millones de copias vendidas.
Nice.
Que es muchas comparadas a entregas anteriores de la franquicia. Y son ventas suficientes como para garantizar como una
secuela.
Una secuela.
Y vaya.
Es algo como para considerarlo un éxito y más dentro de la historia de From Software, pero no se comparan para nada con Elden Ring, ¿sí? Lo que sí también quiero aclararles es Elden Ring fue una de las razones, o sea, la razón, una de las importantes razones por las que sacaron Elden Ring es para tener financiamiento para poder sacar
este
Armored Core. Porque Miyazaki ama Armored Core, ¿sí? Yeah. Es su proyecto, es parte de sus proyectos de pasión. Sí, es una de las cosas que lo metieron mucho en el mundo de los videojuegos y él le tiene mucho cariño a la franquicia.
Es como un pinche... un beat de comedia que hicieron alguna vez unos güeyes que yo veía en YouTube. Ajá. Que decían que el cómo... hizo este Vin Diesel toda una pinche franquicia de películas para fin de poder hacer sus proyectos personales, de que el güey en realidad odia lo que es Fast and the Furious, uh-huh. pero el güey sigue haciendo películas de Fast and the Furious para poder hacer la de The Last Witch Hunter, creo que sí. era, y que dicen de que, ah, güey, es que lo que tú no sabes es que en realidad está juntando todos esos fondos para hacer una trilogía de The Last Witch Hunter, y es de... Entonces, pues, ahorita con eso que dices que de Miyazaki, de que, pues, hizo ese juego para tener que le dieran la libertad de poder hacer ¿sí? otro Armored Core, es de, güey, me acuerdo de Vin Diesel.
Sí, güey, y fun fact ahí para eso de Last Witch
para
Hunter.
Para los fans de Vin Diesel.
The Last Witch Hunter fue escrita y no sé si dirigida por mismos teams que trabajaron en Madame Web.
Güey.
Si eso les da alguna referencia de algo.
Con ¿sí? razón está tan jodido.
Ajá, sí. Pero bueno, digo, cada quien tiene sus proyectos.
Todos tenemos nuestros...
Aquí estamos demonios. Nosotros, ¿verdad?
¡Ay! Aquí nos ves 3 temporadas después, amigo.
5.
5 temporadas después. Wow.
Pues bueno, Paquito, vámonos, vámonos yendo.
Ya. Vámonos a la chingada. Esperamos que disfrutaran esta historia llena de más. Shinji, súbete al robot. Y mucho más de From Software. Recuerden que pueden enviarnos sus comentarios o juegos que quieran escuchar a TheBuffoInsomnio@gmail.com o por Twitter e Instagram a @TheBuffoInsomnio. También queremos recordarles que este podcast lo pueden escuchar en sus plataformas de Spotify, YouTube y cualquier otra plataforma que ustedes usen y escuchen.
Además estamos en otras redes sociales como Facebook y TikTok, igual como TheBuffoInsomnio, donde además de subir memes, subimos contenidos referentes a nuestros episodios. Nosotros nos despedimos no sin antes recordarles nuevamente que quedan pocos años para que el planeta valga madres y aún no vemos mucho progreso en nuestros robots.
Maldita sea.
Yo soy Oscar.
Yo soy Paco.
Y nos vemos en su siguiente sesión de insomnio.
Güey, ya avancen para poder tener nuestras peleas de mechs, güey. Yo quiero tener nuestras peleas de mechs güey. Sin poner en peligro al piloto.
Yo me doy con rodillas, güey. Yo me doy con rodillas.
Ah, también, güey. Ah, sí, güey. No te crean, no se crean. No, no hay que poner a pelear mechs. Primero modificaciones de cuerpo, se arma.
Recuerden que la carne es débil. Es de...
Nos vemos.
Bye.